SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Esta semana saben que vamos cada día, desde el lunes, abriendo los paquetes, si me permiten esta imagen, para ir sacando las secciones nuevas, secciones que estrenamos. Y todos los viernes a esta hora vamos a escuchar música. Música con nuestra compañera de los 40, con Cris Regatero. Hola, Cris.
Buenos días, Pedro, ¿qué tal?
Que en esto del hoy por hoy y el verano tú ya tienes experiencia.
Tenemos callo ya, es el segundo año en el programa y además me apetece mucho porque esta vez va a ser un poquito diferente. Vale. Y vamos a poner un poco en contexto también a los oyentes de por qué la historia del pop suena como suena.
Historias de la historia del pop, que tiene que haber muchas, supongo, ¿no? Anécdotas que entiendo de alguna manera marcaron un antes o un después.
Claro, porque muchas de las canciones más icónicas de la historia nacieron no solo de la inspiración musical, sino de anécdotas, de rupturas, de malentendidos, sobre todo de ahí. Y muchas de las canciones y carreras que conocemos, pues la verdad, no habrían existido si dos artistas no se hubieran peleado. Todo el mundo tiene una buena historia que contar y hoy hay salseo por delante.
Hay salseo, que me gusta a mí el salseo pop. Déjame que escuchemos un poquito más esta música que has propuesto para empezar la sección. Me gusta mucho.
¿Te gusta?
Un rollete así de verano. Me gusta, sí.
Esta canción es de un artista japonés que a mí me gusta especialmente porque, aparte de que suena a verano, bueno, el tema se llama Brazilian Skies, es porque tiene una historia muy curiosa el tipo, y es que a día de hoy este hombre toca con una guitarra que en realidad es una tabla de surf a la que le insertaron literalmente una guitarra y pesa tanto que solamente puede utilizarla como dos canciones en un concierto o algo así.
Mira. Bueno, bueno, oye, pues suena muy bien. A ver, a ver. Suena también como para imaginarme en lugar de aquí, en otro lugar. El mar, la arena, en fin, estas cosas. ¿Qué te parece si cada viernes arrancamos con una canción que nos hable de verano?
Venga, trato hecho.
Un poquito a verano, ¿no?
La de Masayoshi Takana, que te ha gustado, ¿no?
Esta me ha gustado. Venga. Sí, esta me ha gustado.
Pues hecho, pensaré la siguiente.
Me la voy a apuntar en mi lista de Spotify.
Oye, qué bien.
Bueno, vamos al tema, Cris, porque me parece que lo que propones no estaría fácil. ¿Y por dónde quieres empezar?
Pues mira, como hoy, en realidad, a ver, hay aquí como que según el fan dice una cosa u otra. El Día Internacional de los Beatles ahora mismo se celebra el 25 de junio, vale. Pero hay otros fans acérrimos de los Beatles que también lo celebran el 10 de julio.
Ah, vale, vale, bien.
Voy a proponer un salseo fuerte entre una de las bandas más importantes de la historia, si no la que más, arquitectos del pop, y otro, pues igual de influyente, que además está en las carteleras de los cines. No sé si...
¿Que está en la ahora?
Ahora mismo, sí, la biopic. No sé si te suena un poco Michael Jackson.
Michael, sí, me suena.
Así es.
Creo que la música puede cambiar el mundo. Transmitir amor, alegría y paz. Eso es lo que quiero que sienta el mundo.
¿La has visto?
Magia.
La he visto y a mí me ha gustado mucho.
Ya, yo no la he visto.
¿No? Te la recomiendo.
Vale, me la apunto. He oído a gente que sí, que le ha gustado mucho. Sí,
está ahí su sobrino como protagonista, que se llama Jafar Jackson. Uh-huh. Y la verdad es que clavadito, ¿eh?
¿Y el salseo cuál es?
El salseo es que el rey del pop, Michael Jackson, tuvo problemitas con Paul McCartney. Y este suceso cambió la forma de entender la música. Ahora lo vemos como un negocio, un poco gracias a lo que ocurrió entre estas dos personas.
Pues no sé qué ocurrió.
Vamos a situarnos. Paul McCartney y Michael Jackson se conocieron el 24 de marzo de 1975 durante una fiesta en el Queen Mary en California. Michael ya estaba planeando su gran salto como solista en aquel entonces, ahí acompañado también de grandes, ¿no? Y durante la grabación de Off the Wall, el álbum que le permitió a Michael dar el salto de estrella infantil a superestrella con el productor Quincy Jones, pues este le sugirió grabar Girlfriend, una canción escrita por Paul McCartney. Michael leyó la letra, grabó una demo y la versión final, bueno, pues es la canción que todos conocemos.
Oh,
Versionando unieron lazos.
Eso es. No sé cómo debía ser la cosa, pero estaban ahí mucho juntos. Y se sabe que Michael Jackson visitaba la casa de Paul McCartney en Sussex, jugaban al póker, llegó a convivir también con su familia y, por supuesto, hablaban mucho durante horas sobre música y negocios, que aquí está el punto.
Bueno, o sea, sí, sí. Al final los negocios luego pueden acabar haciendo que las grandes amistades se rompa, porque claro, estamos hablando de dos leyendas de la música, dos de las grandes leyendas de la música, que estaban estableciendo pues el torcimiento de una amistad prometedora, pero ¿esto por qué se enreda? ¿Cuándo se enreda? ¿Cómo?
Pues es muy fácil y a la vez muy complicado, y es que Michael Jackson compró por 47 millones de dólares el catálogo editorial de la mayoría de las canciones de los Beatles, y a partir de aquí la música empezó a manejarse como catálogos y no solo como discos.
¿Hay traición por ahí?
Un poquito bastante. Es una completa traición. Desde luego, para Paul McCartney sí fue una traición. En los años 80, Michael Jackson y Paul McCartney se llevaban bien, colaboraron juntos en éxitos como The Girl Is Mine o Say, Say, Say. No solamente eran colaboradores musicales, Pedro, eran amigos, porque McCartney quizá a lo mejor pecó ahí un poco de inocente y le mostró a Michael todo su catálogo de derechos de autor, le recomendó invertir en este negocio debido a su alta rentabilidad. Claro, ¿quién no le daría un consejo millonario a un amigo, no?
Pues claro, consejos millonarios entre amigos, que hombre, mal de dinero tampoco andaría, ¿no?
Seguramente no.
Uno de los dos. Y claro, esa buena intención de McCartney, no sé si se volvió en su contra.
Nada más lejos de la realidad. De hecho, dicen que Michael Jackson le llegó a decir a Paul McCartney entre risas: oye, algún día voy a comprar tus canciones.
Y de broma no tenía nada.
Lo cumplió. Entre broma y broma, la verdad asoma, ¿no? Sí. Y de hecho, ocurrió así. En 1985 salió a la venta ATV Music, una compañía que poseía los derechos de publicación de unas 251 canciones del tándem Lennon-McCartney. Y pues nada, entró ahí en la ecuación Michael Jackson y decidió pujar por el catálogo y terminó comprándole, como decíamos antes, por aproximadamente 47 millones de dólares, superando otras ofertas, incluida la del propio Paul McCartney.
O sea que McCartney pujó por sus propias canciones.
Efectivamente.
No quería que se las quedara otro.
Él llevaba tiempo esperando la oportunidad de recuperar los derechos de gran parte del repertorio de los Beatles, de las que era coautor. Los había perdido años atrás debido a otras operaciones empresariales. Y bueno, pues supongo que no esperaba que su amigo fuera quien se los arrebatara de nuevo y se sintió verdaderamente traicionado, claro.
Puñalada por la espalda en toda regla, Chris. Imagino que cuando hay salseo entre músicos, se dedican canciones entre ellos y quizá incluso las utilizan a su antojo.
Pues sí, porque por ejemplo Jackson no solo enfadó a los admiradores de los Beatles, sino también a los propios Beatles y al propio McCartney al quedarse con su catálogo, sino porque por estas decisiones empresariales que empezó a tomar al principio con este catálogo, quiso rentabilizarlo de una manera un poco extraña. Por ejemplo, cedió una de las canciones más políticas del grupo, que todos conocemos, que es Revolution, del año 68, para una campaña de Nike que se hizo en 1987, y el propio grupo denunció esta decisión en los tribunales diciendo que los Beatles no crearon esta canción para ser utilizada en los anuncios.
Bueno, esto es un salseo pop, pero algo lo has mencionado antes, ¿eh? ¿Por qué Chris cambia o cambió el negocio musical todo este drama entre Paul McCartney y Michael Jackson?
Bueno, pues parece que porque mostró al mundo que el verdadero poder no estaba solo en cantar los éxitos, sino en poseerlos. A partir de ese momento, los derechos musicales dejaron de verse como simples beneficios y pasaron a convertirse en uno de los activos más valiosos del negocio de la música. Y se trata de una tendencia que continúa hoy con la compraventa multimillonaria de derechos a artistas y compositores. Le ha pasado también un poco a Taylor Swift últimamente, es algo muy conocido. Y como bien le dijo Michael Jackson a Paul McCartney tras el incidente, son solo negocios.
Y es verdad que con los catálogos de grupos, de grandes grupos, se están haciendo grandes negocios.
Desde luego, desde luego.
Invirtiendo en cantidades de estas que son absolutamente mareantes. Bueno, esto demuestra que hay cosas peores que no recibir el bizum de tus amigos cuando has salido a cenar, ¿no? Hay cosas mucho peores. Gracias por volver, Chris Regatero, a este Hoy por Hoy de Verano. Nos veremos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene con más salseos y te propongo otra canción también.
¿Otra canción?
Otra de verano, ¿no?
Para empezar. Sí,
para empezar.
Sí, sí, sí. Me gusta a mí que esto suene a verano. Gracias,
para
ampliar
la playlist. Gracias, Pedro. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.